Ha llegado el momento de saludar a nuestra invitada. Como les adelantaba a primera hora de la mañana, se trata de la primera mujer que puede convertirse en secretaria general de un sindicato en Madrid. Mercedes González, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, gracias.
Espera, te voy a acercar un poquito el micro porque si no, no te escuchamos. Bueno, estamos ya en la recta final prácticamente, ¿no? 5, 6 y 7.
Efectivamente, la semana que viene se produce ya el Congreso. Y estamos pues ya terminando todos los procesos congresuales previos para la elección de los delegados y las delegadas que irán al Congreso de Madrid.
Llama mucho la atención que esto de que seas mujer. Y es verdad que los sindicatos siempre han sido, por lo menos en imagen, muy de hombre, ¿no?
Efectivamente, bueno, es una realidad. Las mujeres en el ámbito en general, en toda la sociedad,
en el ámbito laboral,
en el sindicato, en los sindicatos lo mismo, porque somos un reflejo de lo que la sociedad manifiesta, hemos estado en un segundo plano. Desde que se constituye el movimiento sindical en España, la creación de las comisiones obreras, ha habido muchas mujeres y muy importantes que han estado trabajando dentro de la organización, pero la realidad es que no han ocupado un primer plano. Siempre las mujeres parece que hemos sido más abnegadas y hemos asumido estar en la retaguardia. Yo creo que ha llegado el momento de dar un paso al frente y no solo trabajar dentro de la organización, sino dirigirla desde los ámbitos más, más altos.
En estos momentos, ¿el número de mujeres afiliadas al sindicato, qué porcentaje sería?
Pues no tengo el dato a nivel confederal, porque también las realidades cambian mucho según los sectores. Hay sectores en los que las mujeres están mucho más representadas y, por lo tanto, la presencia es mayor, pero desde luego no hay una equivalencia entre el porcentaje de mujeres que están en la sociedad, que somos un 52%, y la realidad. Las mujeres todavía estamos accediendo al mundo de trabajo en unas condiciones mucho más difíciles que los hombres y, por lo tanto, la vinculación con la representación sindical pues tampoco es homogénea en ese sentido. Entonces, yo me imagino que en la media estaremos en torno a un 40, 40 y pico. Yo quiero recordar que era un 45%. Y tenemos todavía que ganar ese espacio también.
Bueno, los sindicatos tienen por delante un reto muy importante, y de esto ya hemos hablado tú y yo, creo, en una ocasión. Es decir, la política se ha renovado. Otros aspectos de la sociedad, el empresariado también, pues no le queda más remedio que ir adaptándose a las nuevas tecnologías, por lo menos, vamos, pero se han ido dando más o menos, unos más y otros menos, un poco la vuelta. A los sindicatos siempre se les acusa de estar anclados en el pasado, de no haber evolucionado, y ese es el gran reto que tenéis. Una, no sé si evolucionar y hasta qué punto, y después que la sociedad perciba esa evolución, ¿no?
Son dos cosas diferentes, me parece a mí. Yo creo que todos tenemos que hacer un proceso de renovación porque estamos en un contexto social cambiante, totalmente nuevo, y por lo tanto todas las organizaciones sociales, las instituciones, los partidos políticos, creo que todos estamos haciendo esa reflexión de cómo nos adecuamos a esas realidades. El sindicalismo lo está haciendo también. Comisiones Obreras, yo creo que hemos hecho un trabajo absolutamente exhaustivo en ese sentido porque entendiendo esa situación de que no es lo mismo cómo nosotros nos vemos a cómo nos ve la sociedad, era imprescindible hacer una revisión para adecuarnos a las demandas que los trabajadores y trabajadoras tienen de forma más directa, y hemos hecho un trabajo de repensarnos, que hemos llamado repensar el sindicato, que nos ha hecho ponernos delante de un espejo y decirnos a nosotros mismos qué cosas estábamos haciendo, en qué medida nos parecía que las hacíamos bien y qué cosas entendíamos que no se estaban haciendo de la manera más adecuada, y que nuestra afiliación, los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad en general nos estaba demandando. En esas sentido, yo creo que hemos hecho un trabajo muy interesante, que no ha sido fácil, porque decirte muchas veces dónde están los déficits o qué miserias puedes llegar a tener es complejo, pero que nos ha hecho posicionarnos en este momento cara a este proceso congresual con una visión de futuro muy 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 alentadora para los retos que tenemos que abordar de manera inmediata. O sea, que en ese sentido yo creo que el sindicato todavía tiene que hacer muchos cambios, pero tenemos claro que hay que hacerlos y estamos dispuestos a dar ese paso, con lo cual creo que el futuro es alentador en ese sentido.
Fíjate, uno de los ecosistemas de los sindicatos son las mesas de negociación, sin ninguna duda, pero también la calle. Y hay quien dice que la nueva política, algunos partidos de nuevo cuño, como puede ser Unidos Podemos, os han robado, digamos, esa parcela.
A ver, se dice los sindicatos, ¿dónde habéis estado? Parece que no hemos estado en ningún lado. Durante todo este proceso de crisis, el sindicato ha estado en todos y cada uno de los conflictos que se han generado a raíz de la situación económica en la que hemos estado. Otra cosa es que a lo mejor no se nos visualiza como nos gustaría a nosotros, o que la gente en la calle no lo percibe. Eso por un lado, pero nosotros en los espacios donde estamos, donde representamos a los trabajadores, estamos. De hecho, si tú haces una comparativa entre las empresas, los centros de trabajo, donde hay representación sindical y donde no la hay, llegarás a la conclusión de que allí donde estamos las condiciones son mejores. Por lo tanto, estamos, actuamos y conseguimos que se mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Otra cosa es la realidad en la calle. Yo creo que el contexto, perdón, el contexto en el que estamos viviendo nos ha llevado a una situación también de temor, de resignación también, ¿no? De que lo que se venía dando era difícil cambiarlo, y llevar a la gente a la calle de forma multitudinaria nos ha costado trabajo. Es verdad que ha habido otros movimientos más renovados, como tú bien decías, que han sacado a una parte de la sociedad a la que nosotros no estábamos llegando. Y yo creo que eso hay que asumirlo y que hay que decirlo con claridad. Ahí es donde nosotros hemos hecho la reflexión de cómo nos dirigimos a un ámbito de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras que no se ven reflejados en el sindicato. Y, por lo tanto, ese reto es el que estamos intentando abordar ahora. Y además ahí creo que el sindicato, desde luego desde las comisiones obreras, no podemos cambiar la realidad solos, y lo que tenemos que hacer es establecer conexión con todas las organizaciones que compartimos espacios políticos o ideología similar para colaborar en ese proceso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es un trabajo más de compartir con otras organizaciones que de abordar en solitario.
Bueno, en ese sentido, precisamente lo que estás contando, fíjate, se os ha acusado mucho a los sindicatos en general, luego hablamos más concretamente de comisiones obreras, pero en general los sindicatos, de haber estado más pendiente durante los años de la crisis, o de haberos preocupado durante los años de la crisis solamente de los trabajadores que ya tenían trabajo, y de haber desatendido, digamos, a todos esos trabajadores que han sido víctimas de ERES, víctimas de despidos, en fin, o que se han encontrado simplemente con que no daban para más y han tenido que cerrar o su negocio o su empresa. Yo no sé vosotros cómo habéis recibido esas críticas y si realmente ahí habéis hecho una reflexión y una crítica interna también.
Son cosas diferentes. A ver, nosotros cuando atendemos un expediente de regulación de empleo, cuando hay una empresa en crisis, con un cierre o con una reducción de condiciones, el sindicato está. Y si esas personas se han visto abocadas a estar despedidas, cuando nosotros hemos intervenido, es lo que decía al principio, sus condiciones siempre han sido mejores que si no hubiera estado el sindicato. Nosotros hemos trabajado por que si se tenía que despedir a gente, se despidiera en las mejores condiciones posibles. Luego es real que atender a un colectivo de personas desempleadas desde el ámbito sectorial es complejo. Pero tenemos espacios, como es el territorial, el sociopolítico, en el que el sindicato tiene mucho que decir. Ahí está el reto que yo planteo desde la candidatura que yo encabezo en este momento, que es para las comisiones obreras de Madrid. Es un ámbito mucho más institucional, mucho más de abordar aspectos que no son puramente los sectoriales, sino de otros colectivos a los que no abarcamos desde ese ámbito, para establecer políticas que permitan que podamos acompañar también a esas personas que son clase trabajadora, pero que desgraciadamente no están en activo. Y por lo tanto ahí tenemos mucho que hacer todavía. El sindicato tiene más dificultades en atender a esos colectivos, pero desde luego tenemos cosas que hacer a las que probablemente no hayamos dado una respuesta 100% eficaz, ¿no?
Ya sé que son cosas, seguramente matices muy, muy internos, pero si yo estoy afiliada a Comisiones Obreras, ¿por qué tengo que votar a tu candidatura y no a la del actual secretario general de Comisiones? Quiero decir, ¿cuáles son los principales puntos que tú pones de relieve para decidirte a lanzar una candidatura? Eso que tú ves que la otra candidatura no cubre o no cumple y que dices, oye, pues ahí voy yo y me presento porque creo que en estos puntos en concretos hay que hacer un trabajo especial.
Pues nosotros tenemos una candidatura basada en 2-3 ejes fundamentales. El conjunto del sindicato ha hecho un proceso de renovación muy intenso. Lo que os contaba antes del proceso de repensar el sindicato nos ha llevado a que en este proceso congresual hemos entendido desde el conjunto de la organización que había que dar un salto hacia adelante, había que hacer un proceso de renovación en las estructuras y había que adecuar la organización para entender ese modelo social y laboral que es distinto al que teníamos en la época de la transición y en las últimas décadas, ¿no? Eso significa, fundamentalmente, que si hay una realidad nueva, personas nuevas tienen posiblemente más facilidad para ver esa realidad y abordarla, porque es la realidad en la que se han construido como personas, como trabajadores y trabajadoras, y que por lo tanto van a poder abordar esos conflictos de una manera distinta a las personas que construyeron el sindicato en sus orígenes. Sí. El compañero Ignacio Fernández Toso, en el último Consejo Confederal que celebramos, así lo dijo. Yo pertenezco a una generación que trabajó en la dictadura y en la transición para construir las comisiones obreras. Podría presentarme a un tercer mandato, pero entiendo que tienen que ser nuevas personas las que aborden esta nueva realidad. Y por lo tanto hay que dar el espacio a la renovación y a que gente que ha estado durante mucho tiempo dirigiendo se ponga al lado. Y por lo tanto permita que otras personas nuevas lo hagan. En el caso de Madrid, esa realidad pues la tenemos sobre la mesa de una manera muy clara. Y yo creo que la realidad de la Comunidad de Madrid, obliga también a dar ese salto de manera fundamental. El sindicato se tiene que organizar en el interno de una manera muy concreta para poder atender la precariedad que está sufriendo nuestro territorio. Eso significa que tenemos que distribuir los recursos de manera que permita que el sindicato esté allá donde están los trabajadores, allá donde están los focos de precariedad. Entiendo que la candidatura que encabeza el compañero Cedrún no lo va a hacer con la misma intensidad, porque ya hemos tenido 4 años de experiencia que nos demuestran que ha habido cosas que se podrían haber hecho y no se han hecho, y por lo tanto eso es una pieza para nosotros fundamental. Hay elementos que no sé si quieres que te los desarrolle todo de golpe.
Bueno, o que me destaques los más digamos, en fin, más llamativos.
Sí. Bueno, pues como te digo,
más puede entender la gente.
Partiendo de lo que te digo, de que fundamentalmente el proceso de organización interna, luego nosotros lo que nos centramos es cómo abordamos esos objetivos. Nosotros lo que estamos planteando es que hay que hacer una serie de procesos de trabajo en el continuo, en el día a día, que no vayan tanto enfocados a hacer movilizaciones que puedes decir hitos. Hay un conflicto, tú lo centras en un momento específico, haces una movilización, pero no haces un proceso de trabajo en el tiempo. Nosotros creemos que hay que hacer construir ese proceso de forma prolongada para luego concentrar las fuerzas, y eso hay que hacerlo además con el conjunto de la sociedad. Hay que trabajar con todas las organizaciones sociales, con todos los agentes sociales, y no centrarlo tanto en un plano puramente institucional. El diálogo social es imprescindible, es necesario, pero nosotros tenemos que hacer una acumulación de fuerzas que nos permita posicionarnos en el ámbito de discusión de la negociación con un perfil mucho más fuerte y construido desde la base.
Dos cuestiones muy breves antes de ceder la palabra a mis compañeros, que seguramente van a abordar la actualidad más que yo. ¿Partidaria o no de la limitación de mandatos dentro del sindicato?
Absolutamente partidaria, y nosotros así lo tenemos instituido estatutariamente desde siempre. En el sindicato, a la Secretaría General puedes optar a 2 mandatos y un tercero extraordinario, y en el proceso congresual que estamos viviendo ahora además lo vamos a extender al conjunto de las direcciones, no solamente a las secretarías generales, con lo cual absolutamente a favor.
¿Y cómo vas a abordar, en el caso de que consigas convertirte en la secretaria general de Comisiones Obreras, un problema que ha sido prácticamente endémico en todos los estamentos, que es el tema de la corrupción? Los sindicatos también se han visto afectados por temas de corrupción, y es seguramente una de las causas por las cuales la gente ha perdido confianza en los sindicatos, como ha perdido confianza en determinadas fuerzas políticas. ¿Cómo se le convence a la gente ahora de que desde los sindicatos se va a emprender una renovación, ya no solamente en lo que es su organigrama, su manera de trabajar o en su estructura, sino también en ese sentido?
Bueno, yo creo que no solamente hay que ser honestos, sino que realmente hay que parecerlo también. Primero decir, es verdad que nosotros dentro del sindicato hemos tenido problemas concretos con estos ámbitos, creo que han sido absolutamente anecdóticos y además lo que quiero decir es que cuando se han producido hemos sido absolutamente implacables, o sea, eso es algo que el sindicato ha abordado de una manera absolutamente contundente. Las personas que se han visto implicadas en estos procesos han sido expedientadas y expulsadas, y además hemos establecido procedimientos muy concretos para que este tipo de cosas que se han producido, evitar que se produzcan de manera contundente. Por lo tanto, nosotros, nuestro compromiso como organización es frenar cualquier tipo de conducta de este tipo, porque el daño que le hace al conjunto de la organización es demasiado fuerte como para permitir o ser mínimamente laxos con este tipo de cosas. Y añado como un elemento más, desde nuestra candidatura, nosotros cuando se produjo el tema de Bankia, el tema de las tarjetas Black y demás, la organización de la que yo procedo, la Federación de Industria y otras federaciones que secundan la candidatura nuestra, reclamábamos y exigíamos que hubiera también responsabilidades políticas en estos ámbitos. O sea, no solamente se trata de detectar las personas que han cometido este tipo de funciones, sino que creemos que las direcciones deben asumir responsabilidades. En este proceso congresual eso se va a debatir y quedará probablemente reflejado en los estatutos, pero nosotros hemos sido unos fervientes animadores de la organización para que esto se produzca de manera contundente.
Alejandra Climens.
Sí, hablaba él ya antes de la actualidad. Bueno, hoy actualidad total, la cuestión de los estibadores. Parece que va a haber ya una reunión en la que el gobierno va a hacer el último planteamiento. Hay veces que la postura de los sindicatos de defensa de determinados colectivos que pueden ser vistos a ojos del resto de la sociedad como privilegiados, también les aleja un poco de la gente. ¿Qué postura tiene usted en esta cuestión de los estibadores?
Pues creo que el enfoque es ese precisamente. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras privilegiadas, me parece que de una manera errónea, cuando en realidad de lo que deberíamos estar trabajando es de personas que se han comprometido en su puesto de trabajo por defender unas condiciones de trabajo dignas y con un empleo estable y de calidad, y que gracias a su intervención sindical han permitido que esas condiciones sean óptimas, y lo que tendríamos que intentar es que además ese tipo de situación se extienda al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Está el caso de los estibadores, pero por ejemplo podríamos hablar en la Comunidad de Madrid de la situación que viven los compañeros y compañeras de Coca-Cola de Fuenlabrada.
Sí.
Personas que han visto su fábrica con una amenaza de cierre, precisamente porque era la fábrica más puntera de la multinacional, pero la fábrica que tenía las mejores condiciones laborales, y por eso han ido precisamente a desmantelar ese centro de trabajo. Con lo cual yo creo que no estamos hablando de privilegios, sino todo lo contrario, de que debemos aspirar a que las condiciones de las personas que trabajamos sean las mejores posibles. Eso se ha conseguido gracias a la negociación colectiva y por lo tanto no es ningún privilegio.
Antonio.
Yo, bienvenida sea la renovación dentro de los sindicatos, porque creo que la imagen que están dando los sindicatos en España, los sindicatos tradicionales, me refiero, es una imagen demasiado anticuada, ¿no? Y lleva razón en lo que dice. Es decir, puede ser que estén en los centros de trabajo operando, pero evidentemente eso no sale de esos centros de trabajo. Y la prueba está la imagen que se tiene a nivel de calle de los sindicatos, fundamentalmente de Comisiones Obreras y UGT. Es decir, que fueron bolsos colgados del brazo del gobierno socialista cuando llegó la crisis y se despidió a 3,5 millones de personas sin hacer absolutamente nada. De hecho, se decía incluso que Cándido Méndez era el tercer vicepresidente del gobierno en aquel momento. Por tanto, el cambio me parece fundamental, sobre todo si se quiere adaptar a la sociedad que hay en estos momentos. Pero lo que me preocupa es una cosa. Ahora mismo está surgiendo una fuerza política como Podemos, que no es un partido al uso, es un movimiento, y que no descarta, por supuesto, montar una plataforma sindical. ¿Ustedes van a poder competir realmente con un partido que maneja tan sumamente bien la calle y los medios de comunicación?
Nosotros no competimos con los partidos políticos, eso primero. Segundo, nosotros creo que podemos decir que no hemos ido del brazo de nadie, porque hemos hecho una huelga general contra el Partido Socialista y dos contra el PP. Por lo tanto, nosotros cuando entendemos que la clase trabajadora es agredida, utilizamos las medidas que están a nuestro alcance para combatirlas. Da igual quién esté en el gobierno, y creo que desde Comisiones Obreras eso lo hemos demostrado sobradamente. Con respecto a fuerzas políticas nuevas, pues yo creo que cada uno ocupa el espacio que tiene que ocupar. Nosotros hemos tenido un proceso de elecciones sindicales que ha terminado hace pocos meses y se revalida la fuerza que tiene el sindicato. Seguimos siendo la primera fuerza sindical en este país, con una diferencia muy importante con respecto al segundo sindicato, pero además esos movimientos sindicales emergentes que parecían que amenazaban a los sindicatos más clásicos, vamos a decir, realmente la representación que se ha obtenido ha sido absolutamente anecdótica. No hay un sindicato en este momento nuevo que nos amenace. Los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, ocupamos el espacio de una manera muy importante, y los siguientes sindicatos ocupan, creo que el tercer sindicato es un 3% de la representación de los trabajadores y trabajadoras, y los detrás, los que vienen a continuación, están muchísimo más lejos, con lo cual creo que los trabajadores y trabajadoras saben quiénes son los que defienden sus derechos en los centros de trabajo, y lo avala perfectamente y con total contundencia los resultados que hemos obtenido. Además, nosotros nos revalidamos en la representación de una manera permanente. Si los trabajadores no vieran que somos efectivos, los resultados que hemos obtenido, desde luego, serían otros muy diferentes. Por lo tanto, yo no veo ninguna amenaza, y la colaboración con los partidos políticos, como decía antes, yo creo que tenemos que fijar objetivos comunes, que tenemos retos el conjunto de la sociedad, y ahí estamos también los trabajadores y las trabajadoras, y debemos encontrarnos en una confluencia de colaboración, cada uno desde su ámbito, pero buscando objetivos comunes para que el estado del bienestar se preserve y para que las condiciones de vida de las personas a las que les representamos sean las adecuadas.
Pedro.
Aquí se puede decir, soy compañera de metal, ¿verdad? Porque
sí,
ella
pertenece
a esa frase que decían los sindicatos,
soy,
¿no?
Con mucho orgullo, además.
Yo quería preguntarle, es difícil, yo es la primera vez que recuerdo que en Comisiones Obreras haya habido una confrontación para elegir a un secretario general. No recuerdo, llevo ya muchos años en este negocio, ¿no? En Madrid me refiero, ¿no? Es difícil luchar contra el aparato, es decir, contra unas personas que llevan ahí muchos años, vamos a decir, dentro del aparato, ¿no? Y luego, también, lo decía algo Antonio, pero ¿tenéis ya un plan para desburocratizar realmente los sindicatos? Yo cuando voy por ahí, tanto a Comisiones como a UGT, veo mucha gente en las mesas, trabajando en las mesas, que están trabajando, no se puede decir que están retiradas, pero con mucha estructura burocrática, y quizás haya menos gente en los centros de trabajo, como decides tú, ¿no? Las dos preguntas.
Sí, a ver, ese es un gran reto, y ahí está el eje fundamental de nuestra candidatura. Como decía al principio, nosotros lo que queremos hacer es una reorganización del sindicato para poder poner nuestros recursos a disposición de las personas a las que están en peores condiciones. La crisis nos ha afectado a todos y nos ha afectado a los sindicatos de una manera también muy importante. Por lo tanto, los recursos de los que disponemos, no solo hablo de los económicos, ¿no?, sino de los recursos también de las personas, no son los mismos que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, entendemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante para precisamente eso, adelgazar las estructuras superiores y poder derivar esos recursos allí donde más falta hace. Nosotros estamos defendiendo el sindicato de proximidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el sindicato se acerque a los lugares donde están las personas. Tú no puedes pretender que un trabajador que está en una micropyme, en un pueblito de la Comunidad de Madrid, a lo mejor a 40 kilómetros de distancia de nuestra sede en Lope de Vega, vaya y venga para que sea atendido, porque no tiene recursos, no tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, es el sindicato el que se tiene que acercar a ese trabajador para poderle dar la atención que necesita. Ese discurso lo mantenemos en el conjunto de la organización. Venimos hablando del sindicato de proximidad desde hace ya varios años. Pero la realidad es que, bueno, lo que tú decías del aparato, que bueno, suena un poco feo, pero no deja de ser real. Hay una estructura consolidada de personas que llevan dirigiendo la organización durante muchos años, pues que es más complejo y más difícil que puedan tener esa flexibilidad para adaptarse a reducir sus estructuras más burocratizadas y derivar esos recursos a esos espacios que estoy diciendo. Por lo tanto, sí que creo que hay una diferencia importante entre las posibilidades que tengamos las dos candidaturas de abordar este trabajo al día siguiente. Y al final, tú llevas muchos años dirigiendo un sindicato y de alguna forma creo que se puede llegar a perder el pie de la realidad que te toca ver. Y por lo tanto, la renovación de esas estructuras a mí me parece que es fundamental para poder abordar esa realidad que tenemos en la calle y que nos está clamando porque cambiemos su situación de una manera urgente.
Sí. ¿Y os ponen muchas zancadillas o no? Luis Asual, que se presentó contra Cristina Cifuentes, hizo 3 folios de agravios, ¿no? ¿A vosotros ponen muchas dificultades para llegar a todos los militantes?
Por las redes sociales alguno han tenido.
Sí.
Sospecho.
Sí.
Tenemos algunas dificultades, no lo voy a negar. Yo creo que es algo que podríamos decir que es anecdótico, pero es doloroso también, que dentro de la organización se ataque a una candidatura nueva con elementos que no son ni siquiera de modelo sindical, que lo lógico sería que en un proceso congresual se debata. El proceso se abre precisamente para eso, para contrastar opiniones, para contrastar espacios y para decirnos qué cosas podemos hacer mejor o peor. Los insultos o los agravios a las personas no deben ser las formas. Me da un poco de pena que todavía queden algunos dinosaurios que busquen fórmulas que ya deberían estar desterradas de los movimientos sindicales. Es verdad que existen, creo que no es lo más grave, pero bueno, tengo que reconocer que están ahí y bueno, dificulta. Sí que creo que hay unas ganas en el conjunto de la organización de aire fresco. Nosotros traemos una candidatura muy ilusionante, muy revitalizada, de mujeres, de jóvenes, con personas que quieren trabajar en el barro y que no tienen ningún miedo a dar la cara a los problemas. Y eso está causando unas expectativas y una fuerza que necesita la clase trabajadora. Nosotros a los compañeros a los que queremos representar lo que les tenemos que dar ilusión, esperanza y decirles que tenemos que salir a la ofensiva y que no nos podemos resignar con la realidad en la que estamos viviendo. Con lo cual creo que eso está calando en la gente y vamos a tener oportunidad de demostrarlo a partir del día 8.
Ideas nuevas, estructuras nuevas y algo que acabas de mencionar, fíjate, acabas de mencionar a los jóvenes.
Sí.
Y sí me da la sensación que durante mucho tiempo los más jóvenes que se iban incorporando al mercado laboral se iban distanciando de los movimientos sindicales. Por un lado, porque, claro, un chico o una chica que se incorpora al mercado laboral con un contrato precario que está 3 meses, luego se le renueva, luego no se le renueva, luego se tiene que ir a otro lado, claro. Ese chico, menos pensar en un sindicato, supongo que tiene otras muchísimas preocupaciones. ¿Cuál es tu idea para conseguir que los jóvenes vuelvan a acercarse a al movimiento sindical y más concretamente a Comisiones Obreras?
Pues el primer factor es la renovación. Si un joven no escucha un discurso que se adecue a sus necesidades, difícilmente se va a ver reflejado. Por eso es imprescindible que nuevas personas, nuevas caras, gente joven, ocupe espacios de dirección para que pueda decirle a sus compañeros de generación que él está ahí o ella para defender la situación de precariedad que vive. Y además porque la persona que esté dirigiendo dentro del sindicato vendrá de una realidad muy parecida a la suya, por lo tanto son los más adecuados para abordar ese conflicto y para pelear por su transformación. Por lo tanto, eso es algo fundamental. Nosotros estamos trabajando para que compañeros y compañeras jóvenes se incorporen, están en nuestras candidaturas, pero además para que asuman la responsabilidad de manera directa, porque es verdad que en el sindicato tenemos un problema, que el porcentaje de afiliados y afiliadas jóvenes en este momento es muy pequeño. Primero porque creo que no se ven reflejados, pero también porque, como tú bien decías, proceden de una precariedad que no entienden que haya que sindicalizarse para poder trabajar. Entonces, lo fundamental es que las personas jóvenes trabajen directamente y pisen barro desde el primer momento. Los jóvenes y las jóvenes no pueden ser un reducto del sindicato, una cohorte que acompañe a los grandes líderes o a las direcciones sin más. Tienen que estar implicados en el trabajo diario.
No queremos unas nuevas juventudes, nuevas generaciones de comisiones, ¿no?
Efectivamente, a mí eso me parece muy un error.
Ya.
Ha habido un debate intenso sobre el tema de la financiación de los sindicatos, de la financiación pública. Es decir, ha habido voces que han dicho que debería de irse a una financiación privada, es decir, que cada sindicato se financiase con sus propias cuotas. ¿Qué opina usted de esto?
Pues opino que el sindicato hoy, Comisiones Obreras hoy, se financia, no voy a decir al 100%, pero en un 90 y pico por ciento de las cuotas de sus afiliados y afiliadas. Eso es así. Es una realidad que todas las subvenciones a las que teníamos acceso desde el sindicato, que eran subvenciones finalistas para proyectos muy concretos, se han visto, si no eliminadas en su totalidad, reducidas en un porcentaje extremo. Y eso es cierto que ha llevado al sindicato a una situación complicada, porque estábamos, por ejemplo, trabajando con subvenciones finalistas en formación, que nos ha llevado a generar estructuras dentro del sindicato para atender ese trabajo y que al eliminarse las subvenciones, pues esas estructuras estaban sobredimensionadas y eso nos ha causado un problema de cómo nos reordenamos y cómo reorganizamos el sindicato en ese sentido. A mí me parece que el trabajo que hemos hecho ha sido muy complejo, pero ha sido una experiencia, yo creo que positiva, a pesar que ha sido muy difícil, porque nos ha llevado a eso, a adelgazar la estructura. Y por lo tanto, ahora somos un sindicato que se financia con cuotas. Ahora, en la discusión sobre la financiación, yo creo que habría que ampliarla, porque la función que cumple el sindicato para el conjunto de la sociedad no está reconocida. Nosotros atendemos la negociación colectiva no de los afiliados y afiliadas a los que representamos, sino del conjunto de la clase trabajadora. Y, por lo tanto, la labor que hacen los sindicatos, que además está reconocida por la Constitución, no está reconocida por el Estado y por el Gobierno en la misma medida, y tenemos que atender con recursos exiguos a una realidad que le afecta al conjunto de la población. Hace poco tiempo, hace unas semanas, salía un artículo que hablaba de cómo los sindicatos españoles son los que menos recursos tienen o de los que menos tienen en el conjunto de Europa y, sin embargo, son los que más atienden a los trabajadores y a las trabajadoras frente a otros modelos sindicales como podemos tener en los países nórdicos, en Alemania, en Francia y que no responden a la misma realidad que tenemos en España. Por lo tanto, sí que creo que deberíamos tener la capacidad con las administraciones correspondientes de abordar el espacio de la financiación de los sindicatos de forma coherente para poder atender esa realidad de negociación colectiva de la manera más adecuada.
Alejandra.
Sí, usted ha dicho que quiere dar el salto para estar en la calle, para estar más cerca de los trabajadores, pero ese en la calle también se puede interpretar como, bueno, pues salidas, más movilizaciones. Sí. Y es verdad que en los últimos tiempos, en las últimas convocatorias, los sindicatos han tenido poco tirón.
Bueno, hasta el 1 de mayo, ahí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, es verdad.
Yo no sé si hemos tenido poco tirón. Es verdad que movilizar es muy difícil. Hemos tenido grandes movilizaciones en este país y hemos tenido multitud de movilizaciones en este país. Pero como decía al principio, yo creo que tenemos que ir a un modelo sindical no de hitos, sino de procesos. Tenemos que trabajar de manera permanente. No se trata de ir convocando movilizaciones puntuales, sino de trabajar de manera progresiva para la consecución de unos objetivos, para la recuperación de los derechos que hemos perdido a lo largo de todos estos años. Eso no se escenifica con una simple movilización. Hay que trabajar en los centros de trabajo, hay que trabajar con la ciudadanía en la calle, hay que trabajar con otras organizaciones políticas, vecinales, de cualquier ámbito social, para, si tenemos que hacer una movilización, ir de la mano y que sea la escenificación de ese trabajo previo que hemos hecho. Y yo creo que ahí sí que tenemos que dar un salto cualitativo, más que cuantitativo. No se trata de convocar movilizaciones por convocarlas, sino que respondan al resultado final de ese proceso de trabajo que hayamos hecho a lo largo del tiempo junto con el resto de fuerzas.
Dos preguntas muy breves con un sí y un no, para que nuestros oyentes sepan un poco por dónde vamos. ¿Negociación colectiva sectorial o empresa por empresa?
Sectorial. Si puedo abordar más, me puedo explayar.
Sí. Un minuto.
La reforma laboral liberal, mira qué fallido he tenido. Sí. Lo que ha llevado es a desmantelar la negociación colectiva, dándole prioridad a la negociación en las empresas frente a la sectorial. Eso a lo que nos lleva en nuestro país es a una realidad terrible. Las empresas pequeñas, donde no hay capacidad de negociar porque los trabajadores ni siquiera tienen representación sindical, porque no tienen derecho a ella en un porcentaje altísimo, lleva a que sean los empresarios los que impongan las condiciones y, por lo tanto, las condiciones mínimas que establecía el convenio sectorial desaparecen. Eso hay que revertirlo al 100%. O sea, tiene que haber unas condiciones mínimas para el conjunto de los trabajadores y que en todo caso en las empresas se mejoren esas condiciones si es posible.
La otra pregunta, me sé la respuesta, yo creo que todo el mundo, pero la voy a hacer. ¿Reforma laboral, derogación absoluta o se puede sentar uno a hablar de reformarla?
Nosotros lo que estamos planteando es la derogación de las reformas laborales, que no ha sido solo una, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Eso no implica que nos sentemos a trabajar para negociar modificaciones puntuales, pero nuestro objetivo es la derogación de la reforma laboral.
Mercedes González, candidata o aspirante a ocupar la Secretaría General de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Ni un paso atrás?
Ni un paso atrás.
Bueno, tengo una pulsera muy bonita que me gusta mucho, en la que pone eso que ya se ha convertido en tu lema o en el lema de tu candidatura, ¿no? Ni un paso atrás.
Ni un paso atrás.
En fin, que lo mismo que a tu compañero Cedrún el otro día, te deseamos muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de cómo va ese proceso para elegir al nuevo secretario o secretaria general de Comisiones Obreras. Hablaremos después de vuestro congreso.
Bueno, ha sido un placer y lo seguirá siendo. Gracias.
Muchas gracias, Mercedes.